Las voces de Ana Lidia Flores, Lilia Vélez y Claudia Magallanes están listas para hacer una revisión muy precisa de la actuación que tienen los medios de comunicación electrónicos e impresos en Medieros. Televisión, radio, prensa escrita y portales de internet serán examinados minuciosamente para conocer su desempeño día a día. Presentamos Medieros a través de la plataforma digital de Radio Ibero.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a este espacio de Medieros en Ibero Radio. Hoy es lunes 2 de junio, arrancamos el sexto mes del año al día de ayer, pero bueno, hoy es el primer día laboral, así es que ahora sí ya estamos llegando a la marca de la mitad del año. Para los que les interesa, arranca el mes del Mundial. Para los que no nos interesa, es el mes de la discusión clave de las reformas energéticas y de telecomunicaciones. En fin, querida Ana Lidia, ¿cómo estás?
Querida Claudia, muy bien, muy buenos días. Yo a punto de acatarrarme porque con estos aires del norte, que verdaderamente en días perfectamente limpios y claros que son maravillosos, con estos aires tropicales verdaderamente espectaculares, son como, dijera mi abuelita, es frío de Todos Santos. Ay, eso es lo que quiero decir. Entonces estoy a punto de acatarrarme con este frío de Todos Santos en pleno junio.
Pues esperemos que no te acatarres, porque definitivamente
digo, fresco pato.
Luego, no, y además, hijo, después recuperarse está canijo. Pero sí, este clima loco. Yo el fin de semana hablaba con mis papás que están en Veracruz. Me dicen, no, pues aquí está el calor y estábamos esperando a ver si empezaba a llover. Ya sabes del huracán que estaba en el Pacífico, claro. Y nada más no llega. Y yo, pues y aquí cayó todo el agua y se vino todo el viento. Y si hay huracán de un lado o del otro, nos cae el agua a nosotros. Toca. Si hay viento del norte, viene para acá. Si hay viento del sur, llega por aquí. Entonces estamos en un lugar privilegiado, diría.
Así es.
Queridísimo Raimundo Mirón en la operación técnica. ¿Cómo estás, Ray? Buenos días. Gracias a Aldo Castillo por el trabajo en la producción previa para la realización de este programa. Y un beso muy grande hasta Aguascalientes a nuestra querida Lilia Vélez, quien pues está en una representación institucional.
Que nos llena de gozo.
Exactamente.
Y de felicidad. Así es, porque el examen general de conocimientos de el... No es del CONACYT.
Del CENEVAL.
Del CENEVAL, gracias Claudia. Finalmente reconoce a los alumnos que tienen un desempeño destacado en esta prueba, y un alumno de comunicación que en el periodo anterior presentó el examen, me refiero a otoño del
2013,
pues resultó galardonado, y pues también le mandamos un abrazo con todo cariño a nuestro querido Miguel Vélez, porque él es el alumno que destacó de su generación, y bueno, pues va a recibir este homenaje junto con otros muchos jóvenes que tuvieron este desempeño destacado. Entonces va para la coordinadora de comunicación y para el joven que pues tuvo este desempeño notable.
Así es. Bueno, pues hoy por la mañana nos despertamos aquí en México por el cambio de horario con una noticia fresquecita recién salida del horno, que evidentemente ya en las pocas horas de arranque del día, pues ha causado un gran revuelo mediático, y estoy segura que va a haber muchas repercusiones que vamos a estar viendo en el transcurso del día y en el transcurso de, pues, los probablemente semanas, meses, no sé bien, por venir, en los que se ejecuta, ya se logra el cambio. Y es que, pues, hoy por la mañana nos despertamos con la novedad de que el rey Juan Carlos de España, el rey Juan Carlos Borbón de España, abdica.
Así es, creo que pues estos últimos años han sido de abdicaciones históricas. Pienso en el Papa, en Benedicto XVI, que bueno, pues sin ser un rey, pues sí, era así como es el príncipe de la iglesia, y abdicó, y ahora tenemos a Francisco. Y en el marco de estas cosas rarísimas que en Europa son todavía estas monarquías con un giro democrático y cosas por el estilo, bueno, pues creo que da la nota el rey Juan Carlos de España, porque efectivamente de unos años para acá su presencia en el escenario público pues estaba yendo en caída libre, y creo que toma una decisión histórica, Claudia, y pues sí, efectivamente esta madrugada para México, esta mañana para España, pues nos amanecemos con que ya notificó al presidente del gobierno español, y hoy a las 6 de la mañana tiempo de México, un mensaje que pues en tiempo real se transmitió y que evidentemente marcó agenda por todos lados.
En automático, bueno, de manera inmediata, redes sociales, medios impresos, medios electrónicos, pones hoy en Google, abdica rey Juan Carlos, y ya está en el periódico que quieras, en el blog que quieras, en la versión digital de la revista que se te ocurra. Y pues sí, efectivamente, ahí está. Entonces, ¿qué les parece si escuchamos el mensaje que dio precisamente el todavía rey de España, algunos compañeros, amigos míos dirían del Estado español, el rey Juan Carlos, cuando menciona pues ya la decisión de que abdica en favor de su hijo Felipe?
Me acerco a todos vosotros esta mañana a través de este mensaje para transmitiros con singular emoción una importante decisión y las razones que me mueven a tomarla. En mi proclamación como rey, hace ya cerca de 4 décadas, asumí el firme compromiso de servir a los intereses generales de España con el afán de que llegaran a ser los ciudadanos los protagonistas de su propio destino y nuestra nación una democracia moderna, plenamente integrada en Europa. Me propuse encabezar entonces la ilusionante tarea nacional que permitió a los ciudadanos elegir a sus legítimos representantes y llevar a cabo esa gran y positiva transformación de España que tanto necesitábamos. Fiel al anhelo político de mi padre, el conde de Barcelona, de quien heredé el legado histórico de la monarquía española, he querido ser rey de todos los españoles. Me he sentido identificado y comprometido con vuestras aspiraciones. He gozado con vuestros éxitos y he sufrido cuando el dolor o la frustración os han embargado. La larga y profunda crisis económica que padecemos ha dejado serias cicatrices en el tejido social, pero también nos está señalando un camino de futuro cargado de esperanza. Estos difíciles años nos han permitido hacer un balance autocrítico de nuestros errores y de nuestras limitaciones como sociedad. Y como contrapeso, también han reavivado la conciencia orgullosa de lo que hemos sabido y sabemos hacer y de lo que hemos sido y somos, una gran nación. Todo ello ha despertado en nosotros un impulso de renovación, de superación, de corregir errores y abrir camino a un futuro decididamente mejor. En la forja de ese futuro, una nueva generación reclama con justa causa el papel protagonista, el mismo que correspondió en una coyuntura crucial de nuestra historia a la generación a la que yo pertenezco. Hoy merece pasar a la primera línea una generación más joven, con nuevas energías, decidida a emprender con determinación las transformaciones y reformas que la coyuntura actual está demandando, y a afrontar con renovada intensidad y dedicación los desafíos del mañana. Mi única ambición ha sido y seguirá siendo siempre contribuir a lograr el bienestar y el progreso en libertad de todos los españoles. Quiero lo mejor para España, a la que he dedicado mi vida entera y a cuyo servicio he puesto todas mis capacidades, mi ilusión y mi trabajo. Mi hijo Felipe, heredero de la corona, encarna la estabilidad, que es seña de identidad de la institución monárquica. Cuando el pasado enero cumplí 76 años, consideré llegado el momento de preparar en unos meses el relevo, para dejar paso a quien se encuentra en inmejorables condiciones de asegurar esa estabilidad. El príncipe de Asturias tiene la madurez, la preparación y el sentido de la responsabilidad necesarios para asumir con plenas garantías la jefatura del Estado y abrir una nueva etapa de esperanza en la que se combinen la experiencia adquirida y el impulso de una nueva generación. Contará para ello, estoy seguro, con el apoyo que siempre tendrá de la princesa Leticia. Por todo ello, guiado por el convencimiento de prestar el mejor servicio a los españoles, y una vez recuperado tanto físicamente como en mi actividad institucional, he decidido poner fin a mi reinado y abdicar la corona de España, de manera que por el gobierno y las Cortes Generales se provea a la efectividad de la sucesión conforme a las previsiones constitucionales. Así acabo de comunicárselo oficialmente esta mañana al presidente del gobierno. Deseo expresar mi gratitud al pueblo español, a todas las personas que han encarnado los poderes y las instituciones del Estado durante mi reinado, y a cuantos me han ayudado con generosidad y lealtad a cumplir mis funciones. Y mi gratitud a la reina, cuya colaboración y generoso apoyo no me han faltado nunca. Guardo y guardaré siempre a España en lo más hondo de mi corazón.
Esto es Midieros.
Bueno, pues ese es el mensaje íntegro de el rey Juan Carlos en el anuncio que hace el día de hoy, muy temprano por la mañana en este país, de que abdica a la corona del Estado español.
Pues sí, Claudia, hemos hecho una cantidad de consideraciones ahora mientras escuchábamos, ¿qué será por tercera vez en este día el mensaje? Porque sí, creo que pues nos lleva a hacer un recuento de los 40 años últimos en España y todo lo que implicó su reinado. Fue el pues despertar de una sociedad que había estado sojuzgada por pues el dictador, por Francisco Franco, el destape español, y bueno, todo lo que nos ha tocado seguir pues ya en nuestra etapa adulta. Claudia, tú eras una bebé cuando él fue investido, ungido rey de España. Ya Ray y yo éramos unos niños que más o menos nos acordamos del asunto, pero sí creo que, a ver, con todo el amor-odio que uno puede tener hacia la madre patria, bueno, pues estos procesos al final del día nos tocan porque son como parientes cercanos.
Así es. Sí, así es. Y al final de cuentas, pues sí ha sido un reinado emblemático. O sea, ha sido un reinado de la dictadura, después de la dictadura, un reinado de la democracia, con ya un Estado, un jefe de Estado, de una serie de transformaciones importantes, el ingreso a la Comunidad Europea, todas las crisis, etcétera. O sea, para la vida política y la vida pública del país, pues él ha sido la cabeza del Estado monárquico por los últimos casi 40 años. Así es decir, años de muchos cambios y de mucha transformación. Y evidentemente hay que reconocer también que, pues en los años más recientes, quizás los últimos 3-4 años, la corona española, directamente a través de la figura del rey, con eso de que se va a África a cazar elefantes y posa muy lindo todavía en el pleno siglo XXI, como si no se hubiera enterado que ya existe World Wide Fund y Greenpeace, va y caza elefantes, tiene ahí a su pareja amante, que, ojo, cualquiera lo puede tener, pero bueno, te cuidas de que no salga, ¿no?, a relucir el escándalo en relación con su hija, la infanta Cristina y su marido. Y creo que la figura que ha quedado bastante limpia de todos estos numeritos siempre ha sido la del príncipe de Asturias, la del príncipe Felipe, que además se casó con una mujer del pueblo, que llegó a ser la princesa, el sueño dorado de las historias románticas, una conductora de un noticiero, una periodista, que bueno, se enamora el príncipe de ella, se casan y ha hecho un buen papel. Entonces, pues ahí es en donde va a pasar ahora la corona.
Fíjate que hace, yo creo que 2 o 3 ejemplares de El País en el suplemento Domingo, que se acordarán que el domingo viene este periódico con una revista maravillosa que es El País Semanal y con un encarte que se llama Domingo. Entonces, prometo rescatarlo para mañana porque le dedicaron justamente a la princesa Leticia un reportaje amplio, que es algo así como sin instrucciones para ser princesa o una cosa por el estilo, porque vaya que les ha tocado un vendaval a propósito de estos muy malos pasos que les han generado una opinión pública muy adversa. Y bueno, pues no podemos dejar de recordar que España es un país dividido en relación a esta visión de la monarquía por todo lo que ha sido su historia reciente.
Así es, pero bueno, esta sí es evidentemente una noticia que rápidamente, como ya lo dijimos, adquirió carácter mundial, que va a tener seguimiento, evidentemente, las reacciones de los diferentes países, de las diferentes monarcas, de los diferentes gobiernos, de los países de la Comunidad Europea, del propio gobierno del Estado español, aunque Rajoy ya salió a dar un mensaje rápidamente, y pues evidentemente lo que va a significar la comercialización y espectacularización de la entronización del nuevo rey Felipe.
Del príncipe de Asturias.
Del príncipe de Asturias, ya como rey, que deduzco que conservará el nombre de rey Felipe, no sé si se lo cambiará, pero bueno, pues ahí seguro ya vamos a venir así como fue la boda con Leticia y la boda de Henry y Catherine en Inglaterra y demás. Pero bueno, vamos a seguir con este tema porque evidentemente va a dar mucho de qué hablar. Pero son las 11:15 de la mañana y vamos a hacer un cambio de viento, de en cambio de veleta, dados los días tan ventosos, porque la semana pasada se llevó a cabo la entrega de los premios Ariel, los premios a la lo mejor de la cinematografía mexicana, la cinematografía nacional, y no habíamos podido realmente entrar en materia para celebrar, digamos, el triunfo de la película La Jaula de Oro, una película realizada, dirigida por Diego Quemada Díaz, que déjeme contarle que estuvo nominada a 14 Arieles, de los cuales ganó Mejor Coactuación Masculina Rodolfo Domínguez, un no actor. Toda la película está realizada, los tres principales protagonistas son no actores, de los cuales dos, el protagonista y el protagonista, ganaron los Arieles. Rodolfo Domínguez es un indígena tzotzil, que, bueno, pues, no actor, que ganó este Ariel. No hablaba español, evidentemente, y bueno, a mí déjenme decirles que hay una declaración que da Rodolfo Domínguez pasada la premiación que me pareció, por un lado, encantadora, enternecedora y triste, porque él dijo: cuando subí enfrente de las personas y de los artistas, pasé un poco nervioso, pero también me dio un poco de dolor porque pensé en toda la familia que dejé en mi casa y en mi pueblo. Eso me dio dolor.
¡Qué cosa!
Pues es que el contraste de las realidades, ¿no?
Claudia, y cuando subió y empezó a hablar en tzotzil, que bueno, pues el público se le vino encima, aplausos, porque bueno, sí fue muy conmovedor. Yo creo que el haber decidido que fuera la primera premiación de la noche fue crucial, porque eso como que creó un estado de ánimo muy, muy, muy diferente. Bueno, pues yo la verdad es que tenía no sé cuántos centurias que no veía yo la entrega de los Arieles, nunca me había llamado la atención, pero les comentaba yo la semana pasada que hizo la transmisión el Canal 11 en directo. Bueno, ahí me estuve un ratito y sí, a mí me dejó con el corazón pues lleno de felicidad por este reconocimiento, que creo que es un reconocimiento a los pueblos indios de México.
Sí, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Entre los otros premios estuvo Mejor Edición, Mejor Sonido, Mejor Música Original, Mejor Guión Original, Mejor Fotografía, Mejor Ópera Prima, es decir, al director Diego Quemada Díaz, Mejor Actor Brandon López, un chico guatemalteco, y la Mejor Película La Jaula de Oro. Si les parece, vamos a escuchar una entrevista que tuvo Diego Quemada Díaz con Carmen Aristegui en el espacio de MBC Noticias.
O sea, la idea, lo que yo quería era hablar de la migración como un problema económico, ¿no? Cuestionar el acercamiento tan de moda, tanto en Europa como en Estados Unidos, de la militarización de las fronteras, de la criminalización de los migrantes, del encarcelamiento. Yo creo que el problema más, lo más difícil en el cine es que, o sea, no puedes, tienes una idea, ¿no? Que en este caso era hablar de lo que nos hermana más allá de lo que nos separa, ¿no? Pero claro, tú no puedes decir eso, no es
no en automático.
Pero tienes que articular tu idea en el cine, ¿no? Que es lo más difícil. Entonces, yo como traté de articular la idea fue a través de, pensé, bueno, la migración es un problema postcolonial, es un problema de pelea por el territorio, no es que este me quita el trabajo, es que no está. Digo, ¿por qué no cuento? Y luego estudiando la colonización, particularmente en los Estados Unidos, que es lo que el mito que yo quería desmoronar, ¿no? Estudiando el Destino Manifiesto, te das cuenta que claro, pues fue una historia de un conflicto entre el modelo occidental de desarrollo y el modelo de la cosmogonía indígena, ¿no? Entonces digo, ¿por qué no cuento esta historia de migración a través del conflicto de estos dos mundos, ¿no? De un niño mestizo que cree en el modelo occidental, que cree en el sueño americano, que es egoísta, materialista, individualista, y en el viaje conocen a un indígena que tiene otra forma totalmente de ver el mundo, un indígena mexicano. Hablar también de la gran cultura que tiene este país, de la gran riqueza cultural que Estados Unidos jamás tendrá, ¿verdad? Entonces, esa historia, pues, es la Odisea, es el viaje a Ítaca, o sea, siempre la misma historia, porque nuestro destino, pues bueno, al final ya sabemos cuál va a ser, pero lo importante son los encuentros humanos.
El caminante no hay camino.
Sí, entonces un poco eso es también lo que se quería comunicar con la película, ¿no? ¿Qué es lo que aprendemos a través de esta epopeya de grandes obstáculos? ¿Qué es lo que aprenden estos niños maravillosos a través de estos, de estas situaciones entre el límite de la vida y la muerte? Estos héroes, ¿no? Hacer los héroes, contar un poema épico, porque pues están jugando la vida por ayudar a sus seres queridos, están haciendo algo, que eso es lo extraordinario de ellos, o sea, se están saltando las vallas, están saltando la legalidad, ante la inacción de los gobiernos, tanto expulsores como receptores, ellos están haciendo algo, ellos son el motor del cambio y de la esperanza, ¿no?
Medieros, por Radio Ibero.
Pues ahí está Diego Quemada Díaz la verdad, una persona que a mí, las entrevistas que le he escuchado desde que hizo La Jaula de Oro y la empezó a mover y todo, siempre me ha dado la impresión, evidentemente no lo conozco en persona, de un ser humano muy cálido, muy íntegro, muy preocupado por la realidad social de este mundo, y que en esta película puso realmente el corazón y el alma, no con el afán de generar una ópera prima que lo galardone a él, sino realmente de construir un mensaje que hable pues de un problema que nos desgarra.
Tantas veces subió a recibir premios él, o el elenco, o los diferentes, en los diferentes roles, que hubo una, ya no me acuerdo cuál, que ya nada más se paró e hizo una gran caravana de agradecimiento. Ya no dijo nada y todo otra vez, ¡ah!, un gran aplauso. Creo que es un gran ser humano, y te decía yo, es de la gente que te quieres llevar a tu casa para tomarte un café y decirle gracias, porque, a ver, debe ser una película de esas para ir a berrear, porque yo creo que debe estar muy, muy fuerte, pero yo creo que es una apelación al sentido de conciencia de lo que está pasando y que no queremos ver, o muchos no quieren ver, que verdaderamente es de agradecer. 10 años se tardó haciendo la película. 10 años.
Así es. Bueno, otro momento muy emotivo vinculado con esta película de la entrega de los Arieles fue cuando Brandon López se paró y fue al escenario a recibir el premio por mejor actor, precisamente por La Jaula de Oro. Brandon López es un chico guatemalteco, otro no actor, pues que hizo el casting para la película, y vamos a compartir con ustedes parte de lo que dijo al recibir el premio.
Gente que nunca imaginé conocer, y un país tan hermoso. Creo que en mi país nunca hubiera tenido esta oportunidad, pero también en mi país he tenido mucho apoyo, y la verdad, también quiero que sepan que este premio va dedicado para mi mamá. Porque mi mamá un día de trabajo me llamó y me dijo: mijo, venite para acá porque están haciendo un casting para una película. Y yo le dije que no. No, mamá, dame hambre y dame comida, yo hambre tengo, le dije. Y ella me rogó: no, hombre, vamos, porque solo a vos te están esperando. Y pues gracias a ella estoy aquí. Y agradecerles a todos, ¿va? A los productores, a Diego, a todos los que me apoyen, y ojalá yo pueda seguir en esto. Y ¡qué engasado!
Medieros.
Bueno, pues ese es Brandon López, que además hay que decir que cuando llega primero al escenario dice: a ver, voy a hablar rápido porque no sé si voy a poder, y empieza a llorar y a llorar y a llorar, y no puede, y otra vez se regresa y empieza a hablar y se empieza a llorar y otra vez no puede, y así está, y obviamente todo el mundo lloraba y llorábamos con él. Así es, muy bien. Bueno, pues un cambio más de tema rapidísimamente en los últimos minutos, porque este programa está así como un poco empacado. Hay que mencionar que la semana pasada en el país, el domingo primero de junio, está reportado esto, que la semana pasada, si no me equivoco, fue una carta que 26 mujeres de España entregaron o hicieron llegar al Papa Francisco I, en la cual abogaban porque se retirara la celibacía de la Iglesia Católica y se permitiera que los sacerdotes pudieran contraer matrimonio, siendo 26 mujeres que son pareja de sacerdotes, pareja de vida desde hace muchos años, que han tenido familia con ellos, que son una familia, pero que quedan completamente, pues, segregadas, aisladas, desprotegidas, no reconocidas ni ellas ni sus hijos. Entonces, en el trayecto, una vez más, el Papa Francisco I pues da nota, y sobre todo en este sentido muy honesto con el que se comunica. En el viaje, después de su gira por Medio Oriente, en el avión, los periodistas que lo acompañan, que van cubriendo sus actividades, pues tienen una conversación con él. El video, si ustedes lo quieren ver, es increíble, porque pues se ve como él de pronto está en la sala de los periodistas y de pronto entra el Papa. ¡Hola! Y rápidamente así como que empieza un video así de ¡oh! Aquí está el Papa, ya llegó, ¿no? Corriendísimo. Y entonces viene a conversar con ellos y a ver pues qué quieren saber, qué me preguntan, etcétera. Y una de las preguntas a raíz de esto que había sucedido con anterioridad, de esta carta de las 26 mujeres, es su opinión sobre el celibato. y la respuesta del Papa pues fue así como wow, dejó otra vez muy en claro que es un hombre pues muy cercano a las realidades y a las necesidades de la gente y a la situación de la vida en la curia hoy en día. Y otra de las preguntas que le hacen es precisamente sobre los abusos a menores, es decir, la pederastia. Entonces vamos a escuchar una edición con las respuestas de el Papa Francisco I, iba a decir Juan Pablo II, qué horror, perdóneme Francisco, perdón, del Papa Francisco I sobre estos dos temas, la cuestión del celibato y la cuestión de la pederastia, y después la traducimos.
Il celibato non è un dogma di fede, è una regola di vita che io apprezzo tanto e credo che è un dono per la Chiesa. E non essendo un dogma di fede sempre c'è la porta aperta. È un reato tanto brutto, tanto, noi sappiamo che è un problema grave dappertutto, ma a me interessa la Chiesa. Un sacerdote che fa questo tradisce il corpo del Signore, perché questo sacerdote deve portare questo bambino, questa bambina, questo ragazzo, questa ragazza alla santità, e questo ragazzo, questa bambina si fida, e questo invece di portare alla santità abusa loro, e questo è gravissimo. È proprio come, dirò una comparazione soltanto, è come fare una messa nera, per esempio, no? I primi giorni giugno e ci sarà una messa con 6 o 8 persone abusate a Santa Marta, e poi una riunione con loro, io e loro. Le persone, 2 sono della Germania, 2 dell'Inghilterra o Irlanda, non so bene, e l'altra saranno 8, no? Col cardinale Male che è della commissione. Ma su questo si deve andare avanti, avanti, tolleranza zero.
Medieros, por Radio Ibero.
Bueno, lo que dice Francisco primero es que el celibato no es un dogma de fe, es una regla de vida que yo aprecio mucho y creo que es un don para la Iglesia. Al no ser un dogma de fe, siempre está la puerta abierta para su discusión. Sabemos que es un problema grave, pero a mí lo que me interesa es la Iglesia. Y ahí hago una acotación porque muy rápidamente hubo una serie de interpretaciones en un sentido y en otro en relación a esta declaración de que no es un dogma de fe, es una regla de vida que yo aprecio mucho. Ahí había quien decía, pues lo que está diciendo es que se mantiene, porque es una regla de vida que él aprecia, entonces no se tiene que mover y así se tiene que quedar. Pero hay quien se queda con, al no ser un dogma de fe, siempre está la puerta abierta para su discusión y que estaría dispuesto realmente a hacer una modificación. En otra parte de la declaración lo que él dice es, sabemos que hay sacerdotes que están casados en la Iglesia Ortodoxa Griega o en algunas otras de las ramas de la Iglesia Católica, digamos, no la romana, no la apostólica. Y entonces, pues como que efectivamente lo que hizo con esta aclaración fue dejar la puerta abierta y a ver qué pasa. No sé si realmente ejecutará un cambio o no, pero sería un cambio mayor, importantísimo, sustantivo, más no poder.
Pues sí, yo creo, Claudia, que particularmente el país, porque creo que es el país de origen de estas mujeres, de la carta de estas mujeres, está haciendo un trabajo muy interesante y es rescatar algunas declaraciones e historias de vida sobre estas parejas que las pone en su justa dimensión, más allá del escándalo, más allá de el cotilleo, más allá de pues esta sanción social por lo que esto ocurre. Creo que es un tema que se ha hablado mucho, pero que tome la voz el Papa Francisco y dé una palabra sobre ello. Creo que, bueno, sí tendremos que estar muy pendientes por a ver en qué deriva.
Y después la declaración del Papa Francisco sobre el tema de la pederastia también es otra vez para dejarnos con la boca abierta. Dice, un sacerdote que hace esto, abusar de un menor, traiciona el cuerpo del Señor, porque un sacerdote debe llevar a cualquier niño o niña a la santidad. Los niños se confían y en lugar de llevarlo a la santidad, abusa. Eso es gravísimo. Haré una comparación. Es como estar en una misa negra, por ejemplo. Tú tienes que llevarlo a la santidad y lo llevas a un problema que va a durar toda la vida. Y después dice, el 1 de junio, es decir, el día de ayer, celebraremos una misa con 6 u 8 víctimas de abuso en Santa Marta. Y después una reunión con ellos. Habrá 2 personas de Alemania, 2 de Inglaterra o Irlanda, no lo recuerdo. Serán 8, incluido el cardenal O'Malley de la Comisión sobre los Abusos. Pero sobre esto tenemos que seguir adelante. Tolerancia cero.
Muy bien.
Y ahí está, pues, tolerancia cero. Y de la Iglesia, del líder de la Iglesia Católica. Yo creo que eso es maravilloso, que finalmente haya una declaración tan contundente y tan clara de la máxima autoridad de la Iglesia Católica diciendo sobre el tema de la pederastia y de los abusos a los menores, tolerancia cero.
Sobre todo, Claudia, después del pésimo papel que pues el representante del Vaticano ante la ONU en esta comisión, revisando los casos de abuso sexual tuvo. Me parece que son las dos caras de una misma moneda, lo entiendo, pero bueno, pues por lo menos esta creo que es la cara luminosa.
Así es. Bueno, se nos acabó el tiempo, ya son las 11 de la mañana con 30 minutos. Minuchos, no, minutos.
Te quedaste en el
me modo quedé
italiano.
En el modo italiano. Querida Ana, muchas gracias.
Claudia, gracias a ti.
Muchas gracias a ustedes por escucharnos. Nos escuchamos de nuevo mañana.
Medieros es una lectura crítica sobre la manera en que los medios de comunicación abordan los problemas cotidianos de México y el mundo. Sigue la versión radiofónica de Medieros. De lunes a viernes a las 11 de la mañana. Una producción exclusiva para Radio Ibero. Gracias por acompañarnos.